siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por esta su emisora Radio Martí. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón. ¿Y los aplausos?
No hay aplauso.
No hay aplauso hoy. Detrás de los controles, Mr. NBA, Juanito Pendaz. En la producción general, Luis Guardia. Y me acompaña aquí en el estudio mi buen amigo Jordano Carmona.
Buenas tardes.
Es algo
y eso personal. Que no está Mikey Veneno, ¿eh?
Es algo personal lo que tiene, porque él quiere hablar de NBA, pero todavía hay béisbol de Grandes Ligas.
Bueno, hoy es béisbol.
Béisbol, porque es lo que
todo el tiempo.
Hay muchísimos temas que tocar, hay muchísimos equipos que están ahí tocando la puerta de la postemporada. Hay situaciones comprometedoras para varios equipos que son contendientes.
Así mismo es. Vamos a empezar a entrar en materia con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, la noticia que tiene a todas las Grandes Ligas, a todos los medios que cubren béisbol, dándole vuelta en la cabeza. El caso de Ketel Marte, el segunda base dominicano de los D-backs de Arizona, que en su momento fue considerado posiblemente el mejor segunda base de todas las Grandes Ligas.
Está en la conversación todavía.
Todavía, sí, sí. Ha sido colocado por el equipo en la lista de jugador, la lista restringida. ¿Qué significa eso? Que no cobra salario, que no acumula tiempo de servicio. Recuerden que para cobrar el retiro completo de Grandes Ligas hay que tener al mínimo, como mínimo, 10 años de servicio. Y además que no puede firmar con ningún equipo en ninguna liga profesional del mundo. Jordano, ¿qué pasa ahí con Ketel Marte?
Desde el año pasado, recuerden que ya Ketel Marte perdió a su madre bien joven. Y desde el año pasado, en un partido en Chicago, donde un fanático como que lo encaró, después de eso ha habido muchos problemas de depresión de Ketel Marte, ha habido muchos problemas. Y él viaja con el equipo a Boston, dicen que estaba bien, pero no se presenta a jugar. Automáticamente el equipo dice, espérate, hablan con él, supuestamente según el manager en ese momento, ¿él estaba bien?
Bueno, a ver, según lo que he leído, lo llamaban y no respondía.
Después dijeron que estaba bien físicamente, que no había ningún problema. Y lo ponen porque necesitan ese espacio. La lista de restringida se usa para varias cosas. Uno, por ejemplo, el caso de Víctor Mesa Jr. dijo, no va a jugar más pelota. Víctor, no va a jugar más pelota, no quiero estar aquí. Y se fue. Automáticamente te ponen la lista de restringido para que tú no puedas jugar en más ningún lugar. Hay varios cubanos que están en esa lista. Otros muchachitos que han firmado en Dominicana y estando activos, después de recoger ese bono, se han ido para Cuba a jugar pelota y están jugando incluso en la Serie Nacional, que es donde único puede jugar estando en la lista de restringidos. Se ha usado en otros casos, por ejemplo, lo recuerdo, Yandy Díaz, cuando Tampa tenía que ir a Canadá, Yandy no tenía su pasaporte cubano, en ese momento no era ciudadano, y no tenía su pasaporte activo, y lo pusieron en la lista de restringidos. Eso también empezó el chisme, el brete, pero terminó, oye, el hombre no tiene pasaporte, no puede viajar, no podemos enviarlo para la Liga Menor, y necesitamos el espacio ese, entonces lo ponemos en la lista de restringido hasta que regrese. El caso con Ketel Marte pasa más por un problema, yo creo, familiar, un problema personal, es como ellos lo dijeron, y que estaba bien físicamente. Ahora, hoy, hace unos minutos, se acabó la conferencia de prensa del prejuego, ¿no? Del manager de Arizona, y dice que lo habían mandado para Arizona a hacerse una evaluación en la rodilla. Entonces, ¿estaba bien físicamente o no estaba bien físicamente? ¿Para qué lo mandan a hacerse un problema en las rodillas si no tenía absolutamente nada? Entonces te levantan.
A ver, el viernes él salió del juego por molestias en una rodilla, pero el sábado jugó perfectamente, sin lío.
No, y viajó bien, y sí, viajó sí. bien a Boston. Ahora, yo creo que uno no puede saltar todavía a hacer ninguna conclusión sin saber verdaderamente todos los hechos que están pasando. No es primera vez que pasa, ya que Ketel Marte como que...
El año pasado.
Ale por la marcha atrás.
El año pasado.
Ale por la marcha atrás y se pierda, entre comillas. Vamos a darle tiempo al tiempo a ver cómo se va... Ya cómo va evolucionando todo esto, pero no pinta nada bien para...
No, no pinta nada bien, porque además, fíjate, yo digo, el ser un pelotero profesional no basta con cobrar un salario por jugar pelota. Ser profesional es una actitud ante la vida.
No, es que...
Y entonces, lo menos, o sea, tiene que establecer un canal de comunicación. Oye, tengo un problema que no quiero ventilarlo públicamente, tengo un problema personal, a lo mejor... Porque además hay un periodista de una emisora de radio de Arizona que lleva 25 años cubriendo béisbol y dice que lo vieron ese día, ayer, esto pasó ayer, en el bar del hotel con normal. Un grupo de amigos como si nada hubiera pasado. Entonces, esto, acuerda que esta es una industria muy pequeña, esto es un círculo muy cerrado y cuando tú te vas ganando mala fama, sino que le pregunten a Yasiel Puig.
No, y él mismo ha tenido varios problemas de que si no era un buen compañero de vestuario, que si no se llevaba bien con su compañero, que varios compañeros y el manager han tenido que salir a defenderlo. Entonces, por ahí va todo lo que se está moviendo ahora mismo con respecto
a eso. Entonces, cuando tú llegas a la agencia libre, los equipos dicen, yo no me voy a comprar un problema. Así que bueno, es lo que se sabe hasta el momento de Ketel Marte. A mí ese MRI en la rodilla me resulta muy sospechoso, pero bueno, como tú dices...
Bueno, tiene un contrato garantizado...
De 15 millones de dólares para este año.
Sí, pero tiene contrato hasta el 2030. Tiene un contrato hasta el 2030, incluso el 2031 tiene una opción del jugador. Es decir, que mínimo tiene contrato hasta el 2031, que es del martes, garantizado.
Garantizado, bueno, pues... ¿Y qué pasa? Digamos que el equipo decide... mantenerlo en la lista restringida hasta entonces. No cobra.
No cobra. Ahora, el equipo va a tener que demostrar por qué está en la lista de restringido. No puede tenerlo porque...
Claro, no es un capricho.
Exacto, no es un capricho. Si él después está listo para jugar, lo van a tener que activar. Y si no quieren, pueden. Bueno, DFA y release, lo que quieran, pero al final...
Pero si le dan release, le tienen que pagar todo
el salario. Le tienen que pagar el dinero obligado.
Bien, vamos a seguir hablando de béisbol. Ahora en la sección favorita... De Campechuela, Medialuna y Niquero, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, hoy todos los juegos comienzan a partir de las 6:40. Nosotros le vamos a estar llevando el partido entre los Rays de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto. Hoy varias series... interesantes, Yankees Orioles, buena Orioles. Serie.
Todavía no sé cómo los Orioles llegaron a estar en puestos de postemporada.
Así mismo es. Y ahora mismo hay tres equipos empatados en el tercer comodín. Pero bueno, ayer, que como todos los lunes no es jornada completa, los Cardenales de San Luis jugaron doble juego ante los Rojos de Cincinnati. Ganan 1-2, pierden otro 6-5. En extra inning, pierden en extra inning 6-5. Y todos los ojos del mundo están puestos en el novato dominicano Joshua Báez, el hombre que el sábado pasado debutó con jonrones en sus tres primeros turnos al bate. Eso no se había visto jamás. De allá para acá, a partir del cuarto turno, ese día, hasta ahora, de 15-0 con 6 ponches.
Una cosa es con guitarra, la otra es con violín. Su debut en Grandes Ligas, espectacular. Y para que la gente tenga un contexto de lo que hizo Joshua Báez, en Grandes Ligas, desde que empezó, han jugado un poquito más de 23,000 peloteros. Nadie ha empezado tu carrera dando tres jonrones en tus tres primeros turnos. Nadie. Y han jugado 23,000 gente este juego. ¿Qué pasa? Que la liga empieza rápidamente a hacer los ajustes. La liga empieza y dice, espérate, este muchachito, ¿cómo va a venir y va a dar esos tres palos aquí? No, espérate, hay que darle un bienvenido a las Grandes Ligas.
Como debe ser.
Hay que hay que demostrarle que esto aquí no es, no es ligas menores, que
ni
lo
es
que
PlayStation,
que lo que
ni
pasó,
es PlayStation,
que lo que pasó, todo el crédito para él, pero hay que ganárselo ahora otra vez. Entonces la liga ya se le está ajustando. Ahora viene el problema que él tiene que empezar a ver cómo contrarrestar esos ajustes.
Ahora, yo lo que digo es, ¿por qué ponerlo a jugar el doble juego? ¿No hubiera sido más sano?
Dale un break.
Darle, oye, vas a jugar un juego nada más, el otro te sienta. Pero bueno, a veces los managers se desesperan.
También, ellos, los Cardenales, matemáticamente tienen un chance de ir a la postemporada. Necesitan ganarlos todos también. Tienen que tener a los mejores jugadores disponibles ahí. Al final, va a llegar el hit prontamente, a no ser que le pase como César Prieto también, sí, que se demore un poquito más.
Bueno, en otros resultados de ayer, los Rays de Tampa Bay le ganaron 7-6 a los Orioles. El cubano Yandy Díaz, que después que tuvo aquel mini slump que se cayó de los 300, está que no se le puede pichar, de 3-2, una carrera impulsada, dos anotadas, jonrón número 18 del año. El juego lo pierde Jenier Cano.
Que no sacó out, por cierto.
No sacó out. Tres carreras limpias sin sacar out. Después que le dieron una extensión contractual. Como que... Y será... Podrá ser que sea confiado. Dice, bueno, ya tengo asegurado un par de años más. Déjame aflojarlo un poco.
Yo creo que es humano el respirar profundo. Y en ese decaimiento, en un momento, quizás te pasa factura, porque esto es Grandes Ligas, los jugadores van a estar ahí y van a hacerte daño. También hay que destacar que este partido yo fue el juego número 40 multihits para Yandy Díaz esta temporada. Tiene 40 partidos con dos hits o más esta temporada.
Sí, sí. Y está empatado en el liderazgo con Jordan Álvarez en la Liga Americana. Los Medias Rojas le ganaron 11-1. A los Diamondbacks, ese partido donde se ausentó Ketel Marte. Los Phillies de Filadelfia vencieron 6-5 a los Marlins.
En un juego donde hubo muchísima polémica.
Sí, de eso quiero hablar. Christopher Sánchez ganando su juego número 16. Y aquí pasó una situación complicada.
Le dieron a Christopher Sánchez.
Ayer le dieron. En el séptimo inning... Estaba el partido 4-1, ganando los Phillies. Los Marlins tienen las bases llenas. Y fue Javier Sanoja, da una línea por encima de primera base, que con esa anotaba todo el mundo y Sanoja llegaba a tercera. Uh-huh. El árbitro canta foul.
Que, por cierto, le picó un poco más en el zapato al
árbitro. Sí. No, el umpire le decían Stevie Wonder de niño, porque no haber visto esa pelota, hay que ser ciego. La bola pica, él la canta foul, van a la revisión, revierten el resultado, buena bola, pero solamente le conceden la segunda base a Sanoja. El corredor que estaba en primera se tiene que quedar en tercera, y un batazo que podía haber limpiado las bases, solamente anotan dos, se quedaron cortos los Marlins.
No, le quitó la carrera del empate en ese momento.
Claro, ahí se empataba el juego.
La carrera del empate.
Y la ventaja en tercera.
Y la ventaja en tercera, porque eso iba a ser un triple, porque el right field, cuando te pones a ver, le estaba jugando bastante cargado hacia el jardín central. Botan al manager de los Marlins, a Cleto Macano, porque que salió a protestar y dijo, ¿qué pasó aquí? Y al final, si el partido se hubiese decidido por 10 carreras, nadie hablaba de esa jugada.
Claro.
Pero el partido se acabó por una carrera.
Por una sola carrera. En duelo de Chicago, los dos equipos de Chicago.
¿Qué clase de juego de pelota es?
Los Cachorros le ganan 7-5 en 10 innings a los Medias Blancas. Y aquí, Pete Crow Armstrong, que está en la lucha por el MVP de la Liga Nacional con Shohei Ohtani, hizo algo que no pasaba desde el 2010. Pero de eso vamos a hablar en la sección favorita del Vedado, Miramar y Centro Habana. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Bueno, como te decía, Pete Crow Armstrong, primer bate de los Cachorros, al primer picheo que ve en el partido, jonrón. Al último picheo que ve en el partido, en el final del décimo inning, jonrón. Es el primer bateador en 16 años que batea un lead-off jonrón, o sea, abriendo juego, y un jonrón para dejar al campo al equipo en el final, pues en este caso del décimo inning.
No, fue un juegazo donde también pasó algo que a ti no te hubiese gustado mucho. Randall Grichuk, por los Medias Blancas, comienza el partido, da jonrón. Cuando le da la vuelta al line-up, viene otro pitcher, cambian a Randall Grichuk, ponen a Benintendi y da jonrón también. Le salió totalmente al revés de como le salió este fin de semana en nuestra narración a Dave Roberts. El cambio le salió perfecto. Ahí sí el matchup sirvió. Pero viene PCA, da dos cuadrangulares, da cuatro hits porque tuvo un partido de cuatro hits. Y todo el mundo dice, espérate, el hombre está adelantando ahora en el MVP. Bueno, resulta que una hora después, Shohei Ohtani
batea dos jonrones.
Batea dos jonrones y también batea cuatro indiscutibles.
Así mismo es. Llegó a 30 jonrones PCA. 30 jonrones, Ohtani a 29. Tienen unos números ofensivos muy similares, pero habíamos hablado de eso ayer, creo que fue ayer mismo. El colchón de ventaja que sacó Ohtani mientras estuvo lanzando, eso lo va a ayudar. Aparte, yo conozco a mi gente, yo conozco a los votantes. Los votantes se van a ir por Ohtani, pero sin lugar a duda, Pete Crow Armstrong está teniendo una temporada de aquellas.
Está teniendo un temporadón y a la defensa favorito a ganar el guante de oro. Creo que los finalistas en el center field van a ser PCA y el cubano Andy Páez,
que también tuvo un gran partido ayer.
Dio tres indiscutibles. Está bateando el muy respetable 274, que para la pelota de hoy...
No, para la pelota de hoy no. La pelota de siempre, estaban los bateadores élite, eran los que estaban por encima de 300. Pero un bateador entre 2.99 y 2.70 era considerado un buen bateador.
Tiene 25 dobles, 2 triples, tiene 21 jonrones Andy Páez. No, una temporada redonda. Y siendo todo esto finalista para el guante de oro, que va a ser sin lugar a duda un temporadón. Y te voy a decir, entre él, Miguel Báez, bueno, quitando a Jordan Álvarez, porque Jordan Álvarez está en otra escala.
Sí.
Entre Páez, Yandy y Miguel Vargas va a estar el segundo mejor pelotero cubano este año.
Sin lugar a dudas. Miguel Vargas, temporada consagratoria.
Temporada de PlayStation.
Temporada consagratoria. Habíamos dicho, antes de empezar la campaña, que esta era la temporada de Miguel Vargas donde él tenía que definir si de verdad pertenecía a las grandes ligas.
Le dieron la oportunidad. Creo que aquí hay que darle mucho crédito a Guaisó, a la gerencia de los Medias Blancas, que le dio el chance. Batea de 4-0, no importa, sigue jugando. Le dio esa oportunidad y mira la temporada que está teniendo Miguel Vargas, que va a sobrepasar los 30 cuadrangulares. Está de líder en carreras anotadas también en la Liga Americana.
Una por encima de Jordan.
Una temporada espectacular, redonda, que junto con Murakami y Colson Montgomery son la columna vertebral de un equipo de postemporada.
De un equipo de postemporada que ha sido la gran sorpresa, para mí, como equipo, la gran sorpresa que viene de tres temporadas con más de 100 derrotas consecutivas.
Exacto, han ganado 62 juegos o menos las últimas tres temporadas.
Mira, yo recuerdo cuando empezó la temporada, los Medias Blancas vienen a jugar aquí a Miami.
El opening day fue aquí.
El opening day de ellos fue aquí. Y recuerdo haber hablado con Miguel Vargas y él me decía, este equipo está para grandes cosas. Y yo lo miré así, como diciendo, este es el presidente del Partido de los Optimistas.
Tienes más fe que el Papa.
Sí, pero ellos tuvieron una segunda mitad muy buena el año pasado.
Fue el equipo que más batió en la segunda mitad del año pasado. Y yo creo que ellos tenían un núcleo de muchachos jóvenes con mucho talento, pero que les faltaba saber ganar el juego de pelota. Creo que eso lo aprendieron en la segunda mitad. Les vino Murakami, que fue un boost para ese line-up. Fue una inyección para ese line-up. El gran problema y la gran interrogante es el picheo de este equipo.
Yo te voy desde ya te voy a dar mi pronóstico. Van a ir a los playoffs, pero no van a avanzar muy lejos.
Se van rápido.
Porque no los veo con una profundidad de picheo que les permita avanzar lejos en la postemporada.
Pensar que este equipo cambió a Grisel y a Garrett Crusher.
Sí, sí. Bueno, pero acuérdate que Grisel se va en malos términos. De los Medias Blancas, y hace ya de esto
hace mucho tiempo.
Muchos años.
Y vino Joan Moncada.
Y vino Joan Moncada.
No le salió muy bien ese cambio. No, no, no le salió muy bien ese cambio.
Para nada, para nada. Pues lo que estábamos hablando del wild card de la Liga Americana, ahora mismo los Orioles, los Rangers y los Tigres empatados con 61 y 64, los Mellizos y los Azulejos a medio juego con 61 y 65 y los Guardianes a un juego con 60 y Seattle a 2.
No, hay todo el mundo tiene chance.
O sea, es que todos los días nos despertamos con un nuevo wild card
contendiente.
Así que bueno, vamos a seguir hablando de es béisbol, pero de otros deportes también, en la sección favorita de Pinar del Río, Talking Baseball. Bueno, tú naciste en qué año me dijiste?
89.
89. O sea, tú no conociste el mundo antes de ESPN.
No, yo conocía. Fíjate que te puedo decir ahora mismo, como el logo, ESPN, el líder mundial en deportes.
Exactamente. Exactamente. Bueno, acaba de fallecer a los 93 años Bill Rasmussen, un visionario, el hombre que cambió para siempre. Revolucionó para siempre las transmisiones deportivas en el mundo. Él fue el creador de ESPN. ¿Sabes lo que significa ESPN? ¿Sabes que yo trabajé 11 años en ESPN y le preguntaba a mucha gente? Y me decía, caramba, Network, es Entertainment and Sport Programming Network. Mm. Este hombre fue el primero que tuvo un canal que transmitía las 24 horas. Olvídense de deporte, de cualquier tema. Antes los canales de televisión tenían, como en Cuba, como estamos acostumbrados, sí, no, en Cuba.
El patrón, te ponían el patrón.
El patrón de prueba ahí toda la madrugada. No, no. Este hombre dijo, voy a tener un canal de televisión que transmita deportes las 24 horas. Le dijeron que estaba loco. Le dijeron que estaba loco. Y entonces, ¿tú has estado en Bristol, donde está ESPN?
He estado en Bristol, pero nunca he ido a las oficinas de ESPN.
Bueno, a ver, déjeme explicarle.
El pueblo completo es de ESPN,
bueno,
prácticamente.
Sí, sí. Bueno, esto es un pueblito que no tiene ni aeropuerto ni nada. Esto es perdido en la nada de Connecticut. Este hombre le dijo a los ingenieros, cuando él tenía esa idea, le dijo, búsquenme un lugar. No existía televisión por cable. Era televisión de aire. De eso de que mueve la antena. Muévela un poquito para la derecha, otro para la izquierda, así mismo. Y él dijo, un lugar donde no haya interferencia de las antenas de las grandes ciudades, como Nueva York, como Filadelfia, como Chicago. Y cuando los ingenieros hicieron el cálculo, dijeron, Bristol, Connecticut. Un lugar donde 4 meses al año la inhóspito, nieve te da el pecho, sí. Te voy a decir, tú conoces la Universidad Internacional de la Florida, la FIU. Las oficinas de ESPN son de ese tamaño. Es una monstruosidad. Está también la sede de la fábrica de la compañía de elevadores Otis. Un McDonald's, una bodega, y más nada. Y se acabó.
Se acabó.
Un parque y una iglesia. No, porque no es el estilo español. Pero es así. Y ahí está ESPN desde septiembre del año 79. Bill Rasmussen fue el visionario. ¿Y por qué te lo traigo? Porque en estos días hemos tenido dos pérdidas de dos grandes revolucionarios en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Revolucionario que nos, sí, que nos enseñaron en Cuba.
Gente que han de verdad cambiado algo.
Uno de ellos fue que murió hace tres días,
Turner.
Tommy Young.
Tommy Young también.
Tommy Young, el pitcher de los, bueno, en aquel momento de los Dodgers, que en el año 74 se lesiona el codo y el doctor Frank Yop, otro revolucionario, le dijo, yo puedo intentar esto.
Vamos a ver qué pasa.
Las probabilidades de que salga bien es una entre 100. Y el tipo dijo,
vamos a meter mano.
Bueno, vamos. Lanzó 15 años más. Entonces, en el caso de Bill, Bill Rasmussen, pues nada, es un visionario. Y te voy a decir, los 11 años más felices de mi vida profesional fue cuando, cuando trabajé en ESPN, líder, de verdad, es líder mundial de deportes, porque no solo es béisbol, es fútbol americano, no, no, no. Es basquetbol.
ESPN, yo recuerdo que cuando yo llegué de Cuba, uno cambia, ESPN, deportes hay veces que uno tiene que decir, ¿y cómo se juega esto?
Claro, no,
deportes
no.
Deportes que no son muy conocidos tampoco, le da una cobertura tremenda.
Bueno, de hecho, están transmitiendo a los Savannah Bananas.
En ESPN Plus.
Esta liga de béisbol recreativo, recreativo para el público, espectacular. Y transmiten mi evento favorito de béisbol, que nunca me tocó, que nunca me tocó cubrirlo. Fui a series mundiales, fui a series del Caribe, todo. La Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Eso se transmite por ESPN. De verdad que es una pérdida. Ya él estaba retirado, obviamente, ya él había incluso vendido todo su, su capital en la compañía, pero sin lugar a dudas, tiene un lugar en la historia de la televisión y de las transmisiones deportivas en el mundo entero.
No, el aporte que ha hecho ESPN ha sido tremendo para... Oye, increíble. Ahora ya todo se ha diversificado muchísimo más. Todo, hay 100 plataformas para ver todas las cosas, pero hubo un momento que todo el deporte estaba ahí.
Estaba ahí. Bueno, y eso, eso obligó a otras compañías a reinventarse, como Fox, que incluyó toda una programación deportiva, creó sus canales de deportes al estilo de ESPN, aunque no llegan a ESPN porque el que da primero da dos veces. Así que hoy tenemos, bueno, en paz descanse Bill Rasmussen, hoy tenemos el partido entre los Azulejos de Toronto y los Rays de Tampa Bay. Un partido que esperamos que sea rapidito porque tenemos dos grandes lanzadores.
Y nos queda, mira, nos queda casi un minuto y juega Tampa. Y te quiero hacer esta pregunta ahora que probablemente nos tome el juego de pelota entero analizándola. Cuando Yandy Díaz se retire, ¿qué lugar va a ocupar Yandy Díaz dentro de los bateadores cubanos en Grandes Ligas que pasaron por Serie Nacional?
Bueno, está fuerte. Está fuerte porque Yandy Díaz es uno de los mejores bateadores de todas las grandes ligas, no cubanos, de todas las grandes ligas y más subvalorado. Yandy Díaz es a la liga americana lo que Luis Arraez en la liga nacional.
Así mismo es.
Y bueno, se acabó el tiempo. Amigos, recuerden, en 10 minutos estamos de vuelta con el partido Azulejos de Toronto y Rays de Tampa Bay. En nombre de todos los que hemos trabajado para ustedes, un millón de gracias, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Se te traba para leer noticias. Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde, incluso sin conexión. Los artículos con video y